Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos. El domingo a las 00:01 de la madrugada, o sea, en la noche del sábado al domingo, se acabará el estado de alarma para toda España. Cataluña, Cantabria y el País Vasco ya no están ahora, en este momento, en estado de alarma. Hemos estado casi 100 días bajo un régimen especial que no nos ha permitido movernos con libertad. El 14 de marzo quedamos recluidos en casa y recuerdo que entonces andar los 100 metros que me separaban del kiosco de prensa más cercano de casa me parecían un respiro, casi un privilegio. Hemos tenido en estos 98 días un gobierno que quiso asumir el mando único sanitario, pero que tuvo que ir abriendo la mano a las comunidades autónomas porque se vio desbordado. Hemos tenido un gobierno que improvisaba y que estaba muy empeñado, que ha estado muy empeñado en la propaganda. Hemos tenido una oposición que no ha conseguido ser constructiva, no ha puesto suficientemente claras las alternativas sobre la mesa. Hemos tenido el enfrentamiento político de siempre. Pero no, no quiero hablar más de los políticos. Hemos estado encerrados en casa. Hemos visto perplejos como había días en que los muertos se contaban por miles. Sanidad nos ha dicho hace unos minutos que hay 28.313 personas fallecidas. Después de 12 días sin renovar los números, ha computado Sanidad 1.770 muertos más. No reconoce que son cerca de 43.000 o 43.000 los muertos. Hemos llorado a esos muertos, algunos muy cercanos, muchos de ellos nos han dejado solos. Lo dijimos desde el principio y lo repetimos ahora. Nada de lo que han sido y son se pierden. Descansen en paz. Nosotros que pensábamos que todo estaba controlado, que la ciencia nos iba a hacer casi inmortales, hemos visto en estos 98 días, al principio incrédulos, luego a veces derrotados, hemos visto cómo una peste destapaba la cáscara de la apariencia y nos hacía conscientes de nuestra vulnerabilidad. Ha muerto hoy el escritor Carlos Ruiz Zafón. Hace 3 meses hubiéramos dicho que solo tenía 55 años, que era muy joven para morir. Ahora ya sabemos que se muere a cualquier edad. Fíjate que perogrullada, pero hace 3 meses no éramos tan conscientes. Ayer estuvo en el partidazo de COPE Unzué, es futbolista, exentrenador, le han diagnosticado ELA y dijo esto.
La muerte es parte de la vida. Al final creo que nacemos justamente para esto. Entonces yo creo que debemos de perder un poco ese miedo, ¿no?
No sé si hace 3 meses Unzué hubiera dicho esta frase tan clara. La muerte es parte de la vida. Antes creíamos que no, creíamos que lo sabíamos todo. Hemos visto el rostro de nuestra vulnerabilidad. Nos hemos descubierto dependientes y nos hemos dado cuenta de que ser dependientes no es necesariamente malo, que de hecho es bueno, que es bueno depender de nuestros médicos y de nuestros enfermeros. Tengo muy presente el nombre y el rostro de los médicos, de los enfermeros que me atendieron a mí. Médicos y enfermeros que han dado mucho más de lo que se podía pedir. Hemos dependido de voluntarios, de los niños que gritaban a sus abuelos a los que no podían abrazar. Hemos aprendido, dependido unos de otros. Nos hemos dado cuenta de que dependemos de un simple virus, que quizá no sea ni siquiera una forma de vida, pero que también dependemos de lo positivo, de todo lo positivo que hemos redescubierto. Todo eso positivo que es más grande que todo el dolor y el sufrimiento por lo que hemos pasado. Esto que hemos aprendido se nos olvidará. Parecerá que se nos ha olvidado, pero será un alfabeto, una gramática que llevaremos en el fondo del alma y que seguro que volveremos a usar. No solo porque haya rebrotes, sino porque la vida no da tregua y siempre exige una respuesta. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Se acaban de cumplir 2 años del Aquarius. 2 años han pasado desde que más de 600 inmigrantes llegaran al puerto de Valencia. Unos 500 se quedaron en España, pero muchos siguen sin papeles y sin trabajo. Te contamos sus historias a partir de las 4. Y es viernes. En este programa nos gusta hablar de buena comida y sobre todo de tapas. Se celebran este fin de semana por ahí muchos días mundiales de la tapa, muchos festivales de la tapa. Y vamos a hablar de tapas contigo, pero de la que tú haces para el aperitivo de tu casa, la que te sale perfecta, la que más te gusta de las que tú haces. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, eso es, con la que triunfas. Y me da mi Pilar que esta tarde vamos a aprender a hacer tapas buenísimas.
Hola, guapas, ¿qué tal estáis? Mira, en mi casa nos gusta mucho una melva, que es un pan tostado finito, con sobrasada, y un huevo de codorniz frito encima. Nos encanta.
¿Cuál es esa tapa con la que tú triunfas? Nos lo cuentas, notas de voz en el 607-15-06-02. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Pilar, Fernando, ¿qué tal? Aquí estamos viviendo este final espectacular por el título de Liga. Ganó Real Madrid al Valencia anoche con Asensio protagonista. Hoy partidazo Sevilla-Barça y en la Liga CB de baloncesto el Real Madrid comienza con victoria. Así sonó en tiempo de juego la victoria 3-0 del Real Madrid ante el Valencia.
Pasarse la regala Benzema, chuta Benzema y gol, 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 ay, gol de Messi, gol, Benzema. Gol, gol, marca gol, Benzema. Roba Ramos. De la perla mallorquina. 10 meses, el chaval trabajando, el chaval sufriendo, el chaval pareando, la devuelve Benzema, chuta Benzema, ¡qué golazo!
Otra vez a 2 puntos, los blancos mantienen el pulso al Barça por la Liga, Melchor Ruiz.
Sí, una victoria importantísima la de ayer para meter presión al FC Barcelona. Victoria tan clara como trabajada por parte del conjunto blanco, con dos mitades totalmente diferentes. La primera muy igualada, donde los porteros fueron los verdaderos protagonistas. Cilic en primero impedía el primer gol de Eden Hazard. Minutos más tarde era Courtois el que desviaba un balón de Rodrigo y este se iba a la cepa del poste. En el 21, gol anulado a Rodrigo por decisión del VAR al entender que había fuera de juego posicional de Maxi Gómez y una segunda parte en la que el dominio fue total del Real Madrid. En el minuto 60 Benzema marcaba a pase de Eden Hazard. En el 74 Asensio, con tan solo 30 segundos en el terreno de juego, situaba prácticamente y encarrilaba el partido con el 2-0. Lo hacía 10 meses y medio después de aquella lesión. En el 86 era Benzema el que situaba el 3-0 con una auténtica obra de arte dentro del área y ya solo quedaba tiempo para esa expulsión en el 89 del jugador del Valencia, Lee Canning, por una entrada a Sergio Ramos. Zidane lógicamente estaba contento por la victoria, por el equipo y personalmente por el regreso de Asensio.
Después de 8 meses, solo el hecho de entrar en el campo estaba muy, muy contento y bueno, meter un gol a la primera jugada, bueno, significa que está ya metido y que tiene calidad para hacer este tipo de cosas.
El gran protagonista fue precisamente Marco Asensio, Arantxa Rodríguez.
Sí, lo ha dicho Melchor, 30 segundos le bastaron a Marco Asensio para elegirse el protagonista del partido al marcar el primer balón que tocaba después de 330 días. Un regreso feliz para el mallorquín que ha pasado 11 meses muy duros. Para Asensio ahora lo importante es estar de vuelta.
Sí, la verdad que tenía muchas ganas ya de volver. Han sido muchos meses de mucho trabajo y bueno, estoy muy contento por otra vez jugar, por marcar gol y por la victoria del equipo.
¿Y qué has pensado cuando lo has visto entrar en el primer balón que tocabas?
Bueno, pues mucha emoción y satisfacción, porque al final, como he dicho, hay mucho trabajo detrás de esto. Lo más importante es que me encuentro bien, que hemos ganado y que estoy para la recta final de la temporada.
La jugada polémica del partido llegó en el minuto 20, gol anulado al Valencia con empate a cero en el marcador por fuera de juego de Maxi.
La verdad que no entiendo, porque yo en ningún momento fui a disputar la pelota, estaba saliendo y la pelota pasa a 1 metro mío y cobra fuera de juego. Después, claro, lo va a mirar el VAR, quedé noqueado porque la situación que estábamos, el gol creo que no venía muy bien porque salimos con todo el primer tiempo, pero creo que lo anularon, que para mí fue mal anulado.
Así que el Valencia, José Manuel Segarra, se fue muy enfadado de Valdebebas.
Sí, es el equipo al que el VAR más veces ha cambiado la decisión del árbitro. 7 puntos le han costado a los Chiefs de ayer. Las lamentaciones vienen por ese dudosísimo gol anulado a Rodrigo y también porque Kangin Lee viera la tarjeta roja mientras, por ejemplo, Casemiro ni siquiera recibiera una amarilla.
Bueno, pues otra vez el Real Madrid a 2 puntos del Barcelona. Hoy comienza la jornada 30 y toda la presión para el Barça, que además juega en Vallecampo. Tercero contra primero, Sevilla contra Barça en el Pizjuán. Noticias del Barcelona, Manolo Oliveros.
Sin novedad, con las bajas de Sergi, Roberto y De Jong, ha llegado el FC Barcelona aterrizado en Sevilla a las 12:25 y a su hotel, que es el nuestro, a la 1 de la tarde, en 2 buses, como marca el protocolo, los últimos en descender, Leo y Luis Suárez, que podría iniciar como titular.
El Sevilla agarrándose la Liga de Campeones, Víctor Fernández, con posibles cambios en el 11 de Lopetegui.
Ha convocado esta mañana Lopetegui a toda la plantilla, tiene algún jugador tocado pero ninguno descartado. Todo indica que el técnico repetirá el 11 que ganó al Betis en el derbi.
Y también ayer, al haber 2 Real Sociedad 0.
¡Ojo el Alavés! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Anulado a Borja Sáenz!
¡Oh, lamentable!
Levantó la bandera el asistente. ¡Trazando la línea! ¡Al final no hubo fuera de juego!
Así que la Real Mauri Diáquez pierde plaza de Liga de Campeones.
Ridículo, ridículo espantoso de la Real ayer. El equipo no está físicamente y parece que le está pudiendo la presión del objetivo Champions. Recordemos que Roberto Lave, su director deportivo, dijo que había que ir a por la tercera plaza y creo que no lo han asimilado estos chavales. Cae a la sexta plaza la Real y desde luego tendrá que mejorar radicalmente su rendimiento para plantar cara al Madrid en situación de moral totalmente contraria. Por sacar alguna excusa, Imanol llegó a decir que el confinamiento le había sentado muy mal a la Real.
El Alavés, por su parte, se queda duodécimo en tierra de nadie con 35 puntos. Y del pinchazo de la Real se aprovecha el Atlético de Madrid, que mantiene plaza Champions y que hoy recibe 10 de la noche al Valladolid. Andrea Peláez, bueno, lo recibe mañana, mejor dicho. Andrea, noticias del equipo del Cholo.
Con la baja de nuevo de Felipe, así lo ha confirmado el Cholo en rueda de prensa, afronta al Atlético de Madrid su primer partido en casa sin afición. Todos los demás están disponibles para el Cholo. En rueda de prensa, el argentino ha comentado la competencia Morata-Costa, ha confirmado que ha hablado con los dos delanteros y que ninguno de los dos tienen la buena actitud y predisposición para las rotaciones. Por supuesto, también ha tenido palabras para el protagonista de estos días, Marcos Llorente, y su faceta goleadora.
En su vida se imaginó poder jugar de delantero, pero lo veía que hacía goles, que hacía goles, que hacía goles. El chico que hace goles hay que tratar de aprovecharlo porque el gol es muy importante dentro del fútbol. Él es mediocampista, seguirá siendo mediocampista. Como vi a Griezmann, que podía jugar de segundo delantero, de primer delantero, cuando todos me decían que era solamente banda. Creo que los jugadores, cuando te transmiten herramientas, nosotros los entrenadores tenemos que estar preparados para aprovecharlas.
Atlético Valladolid, mañana 10 de la noche. El Valladolid, por cierto, Juan Carlos Amón, tiene que mejorar la imagen si quiere sacar algo positivo.
Sí, porque lo que se vio ante Leganés y ante Celta, aunque sumó 4 puntos, no debería valer en teoría para sumar mañana en el Wanda. Sin Sandro, lesionado, con la posibilidad de la vuelta de Kiko Olivas, el Valladolid conocerá esta tarde los convocados para este último partido del estado de alarma.
Enseguida contamos más noticias de la jornada de Liga.
Luis Munilla, Deportes en la Tarde. COPE, estar informado.
Cuando vuelvas al trabajo, que nada te pare. Porque con tu Mercedes-Benz Citán puedes aprovechar al máximo tu jornada y, en caso de que lo necesites, contar con vehículo de sustitución al momento para que no pierdas tiempo. Y es que en un día de trabajo cada minuto cuenta. Consulta las condiciones de financiación en nuestra web y descubre cómo te ayudamos en los primeros meses.
Hola Juan, soy Pedro, no sé si te acuerdas de mí. Éramos compañeros de clase en primaria. Te parecerá raro que te llame, pero solo era por ver si podíamos retomar nuestra amistad. Es que ahora, cada vez que comparte la aplicación Wilet con un amigo, nos llevamos cada uno 3 euros de descuento en carburante. Podría ser este un buen momento, ¿no crees?
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Hoy tenemos tiempo de juego en COPE desde las 7:30, ya con 2 partidos a esa hora. Por ejemplo, Europa en juego con la posible vuelta de Bruno Soriano en el Granada-Villarreal, Jorge de la Chica.
En el Granada la principal novedad es que Vadillo e Ismaïl Coibasit vuelven a la lista de convocados, superadas sus lesiones. Y Ángel Herrera también retorna, cumplido su partido de sanción y apunta a titular. 25 jugadores ha desplazado Calleja a Granada, entre ellos lo habéis dicho. 3 años después vuelve Bruno Soriano. Jugar Liga Europea es el objetivo de los dos equipos, pero la mayor responsabilidad es para el Villarreal.
También 7:30, vaya partido por la permanencia, antepenúltimo contra último, Mallorca-Leganés, Jordi Jiménez.
Duelo por todo lo bajo. El que gane no estará salvado, pero el que pierda puede haber puesto un pie en el abismo. Mallorca-Leganés. A partir de las 7:30 de la tarde en el Mallorca vuelve Dani Rodríguez después de cumplir sanción, la baja del central Raillo. Sin él el Mallorca no suele ganar. Y en el Leganés vuelve el goleador Óscar Rodríguez. Lo pitará Mateo Laoz.
Vamos con partidos de mañana. 5 de la tarde, Athletic-Betis. El Athletic, José Ángel Peña, que necesita ganar para seguir soñando con Europa.
Sí, después de dos empates y teniendo que recortar una desventaja de 5 puntos para alcanzar el séptimo puesto, el equipo de Garitano no tiene mucho margen de error y debe de empezar a sumar de 3 en 3. El míster rojiblanco tiene disponible a toda su plantilla.
Y atención en el Betis porque Rubi, el míster Andrés Ocaña, otra vez en el punto de mira.
Sí, llega en plena depresión, ya lo dijo Alexis, se le va a examinar semana a semana. Además pierde a Joaquín para el partido, además de Sidney y de Javi García. Y eso sí, saca pecho, dice que aunque esté más cerca del descenso que de Europa, no piensa que sea posible que el Betis pierda la categoría.
Te lo digo con el corazón y con la cabeza, totalmente tajante. Es imposible que el Betis pierda la categoría, lo tengo clarísimo. Primero porque estamos a una distancia, creo que son 9 puntos, porque ya te digo que ni lo miro para abajo. Al final hemos pasado toda la tralla de los equipos de arriba y el Betis va a ganar partidos de aquí a final de temporada. No estoy para nada preocupado en esa faceta.
También mañana, esto es a las 7:30, Getafe-Eibar, Europa y la permanencia. Noticias del Getafe, Gemma Santos.
Ha confirmado Bordalás lo que contamos ayer a esta hora, que Cavaco tiene un fuerte esguince en el tobillo. También ha anunciado que Gené está recuperado y disponible, y atento a lo que ha dicho sobre su futuro. Meses atrás le hemos escuchado en el partidazo, por ejemplo, decir que soñaba con entrenar a un grande. Pero ahora dice Bordalás que su mente solo está en seguir en el Getafe.
Y es una satisfacción, lógicamente, porque estoy donde quiero estar, estoy muy agradecido a mi presidente, a todas las personas que trabajan en el club, y bueno, y ojalá podamos estar mucho tiempo y saquemos buenos resultados. Eso es lo que deseo y en eso es lo que está en mi mente.
¿Y el Eibar cómo llega al Coliseo, un Alfonso Pérez, Óscar y medio?
Bueno, pues con necesidad de ganar un partido, ¿eh? Algo que no ocurre desde el 29 de febrero. Viajan a Getafe mañana, los 23 disponibles. La única baja sigue siendo Iván Ramis, Charles Tejero y Nui Odiop se perfilan como novedades en el 11.
El otro partido de mañana es el de las 2 de la tarde entre Español y Levante. Español peleando por la permanencia y además apelación ratifica la sanción a Bernardo, José Luis Gil.
De dos partidos, por lo tanto el central no estará ni contra el Levante ni contra el Betis. El Español ha hecho un tuit diciendo y ratificando que cree que la sanción es injusta y desproporcionada. Desde las 2 entrenan los de Abel, Lardo, David López o Calero. El recambio del central colombiano para mañana. Vamos a ver también el estado de la rodilla de RDT.
Más tranquilo en la zona media está el Levante, pero Paco López no se fía del penúltimo de la tabla, Pedro Zamora.
Sí, porque dice el entrenador del Levante que por el nivel de la plantilla del Español debería salvarse. El Levante viaja esta tarde a Barcelona sin Rochina sancionado, pero vuelve Roger, su máximo goleador, con 11 tantos.
Esta otra noticia nos lleva a tribunales y nos lleva de vuelta a Barcelona porque, Víctor Navarro, el Barça le ha ganado una batalla judicial a Neymar.
El brasileño deberá devolver a su antiguo club 6,7 millones de euros. El Barça le demandó por incumplimiento de contrato después de que Neymar cobrara parte de la prima de renovación y se marchase a París al año siguiente. El juez también desestima la denuncia del jugador en la que reclamaba al Barça el pago de 43,6 millones de euros. Ahora Neymar puede recurrir esta resolución, aunque el club avisa que continuará defendiendo con firmeza sus legítimos intereses.
Y ahora toca ponerse de pie porque fue noticia ayer y anoche Juan Carlos Unzué nos volvió a dar una lección de vida en el partidazo de la cadena COPE, Dani Asenjo.
En una delicia de entrevista, Muni, Juan Carlos Unzué se pasó, como dices, por el partidazo después de anunciar por la mañana que sufre ELA. Y lejos de encontrarnos a una persona decaída o triste, Unzué nos dio una lección de vida. Con una sonrisa de oreja a oreja, con entereza, consciente de lo que le va a tocar sufrir, explicó sus primeros síntomas, agradeció el cariño de todo el mundo y animó a los enfermos de ELA y a todos los demás. Juan Carlos Unzué en el partidazo de COPE.
Lo que sí tengo claro es que a mi físico le he exigido durante 53 años muchísimo, he disfrutado muchísimo, pues quizá he gastado las pilas en lo físico, pero la mente está fuerte y es lo que voy a tratar de mantener. Tengo la sensación de que tenemos mucho miedo a hablar de la muerte, ¿no? Y en definitiva, la muerte es parte de la vida. Yo creo que debemos de perder un poco ese miedo, ¿no? Y lo único que no quiero decir o que no quiero hacer sentir es pena. Es justamente lo contrario.
Media hora fabulosa de radio que se puede escuchar en cope.es y en las redes sociales de la cadena COPE. Y fue protagonista también ayer Nolito, que ya habla como jugador del Celta, Santi Peón.
Una vez pasado el reconocimiento médico y firmado el contrato, Nolito esta mañana ya ha trabajado por primera vez con sus compañeros. El andaluz está feliz de volver a Vigo y confirmó lo rápido que los equipos llegaron a un acuerdo.
prácticamente en dos o tres días se ha hecho, ha salido todo bien y la verdad que, como te he dicho antes, estoy muy contento y muy feliz de volver a mi casa, ¿no? Celta ha hecho un gran esfuerzo, al final yo terminaba contrato el 30 de junio y bueno, yo creo que al final pues un poco nos hemos puesto todo de acuerdo, al final por suerte y he vuelto, ¿no?
Y atención, Muni, a la noticia que viene contando COPE durante esta semana y que hoy ha confirmado el propio protagonista, Lucas Olaza. No hay acuerdo con Boca Juniors, con lo que el uruguayo, si no se resuelve antes, deberá abandonar el Celta el próximo 30 de junio.
Contado queda, y llegados a este punto, hay que hablar de la segunda división. Ayer terminó una jornada y hoy comienza otra, Javi Pascual.
Sí, ayer acabó la jornada 33 con el Huesca 1 Mirandés 2, Numancia 1 Cádiz 2 y Alcorcón 0 Sporting 2. Después de estos partidos, la clasificación queda con el Cádiz líder, 2 puntos por encima del Zaragoza. Abre el playoff el Almería, que está a 5 puntos del equipo maño. Completan esos puestos el Huesca, Girona y Mirandés. Por abajo, el Lugo marca la salvación, pero con los mismos puntos que el Depor y Oviedo. Extremadura y Racing completan las posiciones de descenso. Yo y Munilla, como tú dices, comienza la jornada 34 con el Elche, Girona, clave por el playoff a partir de las 7 y media.
En un instante contamos las noticias de la Liga de Baloncesto.
Luis Munilla, Deportes en la Tarde. COPE, estar informado.
¿Te gusta el periodismo deportivo? ¿Y por qué no formas parte ya del programa referente de la Radio Deportiva Española?
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos de nuevo.
Ya puedes sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. A un espectáculo radiofónico que jamás has visto.
¡Balón arriba, lo puso!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el narrador deportivo del futuro.
Terminó la primera jornada en la fase final de la Liga CB de Baloncesto. Ayer victorias de Real Madrid, Valencia y Burgos, Pilar Casado.
Así es, San Pablo Burgos dio la primera sorpresa del torneo y batió el Casa de Monzaragoza tercero hasta que llegó el parón y no fallaron, se estrenó Valencia y Real Madrid. Abalde y Mike Toby fueron piezas fundamentales en el triunfo del Valencia ante un Moraván Candorra corto de efectivos bajo tableros. Y el Real Madrid, por su parte, salió en tromba frente al Gran Canaria, que tras el primer golpe no se fue a la lona y aguantó para que el partido llegara vivo casi hasta el final. Los de Lasso anotaron 37 puntos en el primer cuarto con un 8 de 11 en triples. De esos 37 ha hablado esta mañana Nicola Provítola.
No te prometería 37 puntos en el primer cuarto del partido que viene. Creo que sería una locura pensar así. Pero es baloncesto y creo que cuando se abre el aro, cuando uno agarra confianza, envión y es que caían todas, ¿no?
Eso ayer, y en menos de 10 minutos comienza la segunda jornada de esta fase final de la ACB en La Fonteta, Rafa Villarejo.
Sí, así es, el tercer día aquí en el pabellón de la Fuente San Luis. En unos minutos arranca aquí, como decías, en el pabellón de la Fuente San Luis, Bilbao Basket ante Juventud, buscando ambos equipos su primera victoria de este reinicio de esta fase final. A las 6:30, Unicaja Barça, 9:30, Baskonia frente a Club Baloncesto Canarias.
Vamos con dos noticias del mundo del motor. Por ejemplo, en las motos hay una pregunta para el experto en motociclismo de la cadena COPE, Borja González. Borja, ¿está Pol Espargaró más cerca de Honda?
Y una pista que llega desde Austria sobre la posibilidad de ese bombazo de que Pol Espargaró termine el año que viene como compañero de equipo de Marc Márquez en el equipo oficial Honda. Danilo Petrucci, actualmente en Ducati, que sabe que no va a seguir hasta esta semana junto a su manager visitando las instalaciones de KTM, actual equipo de Pol Espargaró, lo que indicaría la posibilidad de que sustituyese al piloto español.
Bueno, eso en las motos. Y en la Fórmula 1, Carlos Miguel, ¿se mete Hamilton en líos antes de que comience el Mundial?
El último ha sido en una entrevista en la que Hamilton dice que es el primer campeón de Fórmula 1 de clase trabajadora. Hay que recordar que Schumacher venía de una familia humilde y también, en su desconocimiento, Lewis ha olvidado que Alonso vivía en Oviedo en una casa de 75 metros, que Kimi Raikkonen era hijo de albañil y no tenía baño en la vivienda. Y si a esto le unes un post Instagram a unas presuntas declaraciones de Helmut Marko, que al final el austriaco nunca hizo, lo mejor, Muni, es que empiece ya el Mundial.
Qué cosas, la verdad que sí. Bueno, en ciclismo también noticia, esto pasó ayer por la tarde. Sabemos, Erifrade, que no habrá finalmente segundo equipo español en la élite del ciclismo mundial.
Después de 6 días, Green Edge, la empresa que posee la licencia World Tour del Mitchelton Scott, ha anunciado su ruptura con la Fundación Granadina Manuela. En el comunicado, el propietario australiano Jerry Ryan habla de una fuerte conexión inicial con Francis Huertas, el presidente de la fundación, pero que la evolución de las negociaciones desde el anuncio del pasado viernes les ha hecho tomar la decisión de echarse atrás. En la Fundación Manuela, que iba a patrocinar este año y comprar la estructura para el que viene, aparte del SOC, hablan de parque móvil rotulado, maillot aprobado por la UCI y papeles firmados con los que defenderán derechos e imagen.
Y tenemos también noticia en el balonmano porque Luis Malvar, el Ademar, se queda fuera de la Liga de Campeones.
Sí, porque el comité ejecutivo de la IHF ha anunciado los 16 clubes que formarán parte de la Champions 2021, un sistema de competición que se estrena, solo dos grupos de 8 clubes. En la banca de Mar de León no ha logrado una de las 6 plazas disponibles. Han sido elegidos Mescov-Bred, Nantes, Pikzegen, Elverum, Celje Pivovarna y Motor como clubes reservas Wisla Blok y Dinamo Bucareski. En caso de problemas con coronavirus, sorteo de la fase de grupo se celebra el miércoles 1 de julio a las 6 de la tarde en Viena. En el bombo estará el Barcelona y la gran novedad de la Champions este año 2021 será que todos los partidos se van a disputar miércoles y jueves.
Pues hasta aquí, Pilar Fernando, lo esencial del deporte.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde.
Inspira. Expira. Respira tranquilidad con Smart Clima Aire Acondicionado. Un aire más limpio y el mejor servicio para climatizar tu hogar. Equipos A, 3 Plus, con instalación y 3 meses de garantía total desde 695 euros. Infórmate en el 914 27 63 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Elige Taxi de Madrid, tu transporte individual con todas las garantías sanitarias.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Bueno, como siempre a esta hora, un extracto de lo más importante que ocurrió anoche en el partidazo de la cadena COPE, que siempre, como dice Juanma, siempre pasan cosas importantes, todas las noches. Y esto es de la entrevista con Juan Carlos Unzué, para quitarse el sombrero. Y este momento de dos hombres golpeados por la vida, Cañizares, que perdió un hijo, y Unzué con su tragedia.
Yo siempre dije en su momento que cuando pasó lo mío, y entras en un momento, supongo, de estrés, y luego es como el que le dicen, tienes que ir a una guerra. Oiga, yo no estoy preparado para la guerra. Pero llegas a casa y dices, bueno, tienes dos opciones. O te quedas parado y esta situación te supera a ti y a tu mujer y a tus padres y a tu familia. Sí. O aquí tienes el arma y te vas a la trinchera y empiezas a pegar tiros.
Sí, en cierta manera tienes razón, ¿no, Santi? No, yo sinceramente creo que lo que has vivido tú no es comparable con lo que estoy viviendo yo. Perder un hijo, yo creo que es antinatural. Yo tengo una enfermedad, es cosa mía. Mis hijos tienen 28, 26, 24 años, están sanos, están haciendo su vida y creo que lo tuyo es mucho más duro, como le pasó a nuestro amigo Luis Enrique también el año pasado. No es comparable. Creo que habéis tenido que tener seguro una fortaleza enorme y, como bien dices, llega un momento que te das de cuenta que nos guste o no nos guste, la vida continúa. A todas esas personas yo creo que en un momento dado perdemos, yo creo que a todos les gustaría que vernos, pues eso, con buena cara, sin perder la sonrisa, tirando para adelante, ¿no? Porque esto es la vida, ¿no?
Impresionante, absolutamente impresionante. Escuchen esa entrevista si no lo han hecho en cope.es. Bueno, resolvemos reto Pedro Martín de la semana. Hola, Peter Martín.
Buenas tardes.
Estamos buscando uno de los 100 campos en los que se ha jugado un partido de primera división.
Bueno, 101, porque después de la Nucía ya son 101, pero sí, uno de esos 101 estadios en los que se han jugado alguna vez partidos de primera división. Dijimos que ese estadio ya no existe, porque fue el campo del Betis hasta que se fue a Heliópolis, al Benito Villamarín ahora conocido, en 1939. Fue un campo de primera división durante 4 temporadas. Allí el Betis se hizo fuerte, por ejemplo, nunca ganaron allí partidos de liga ni el Madrid ni el Barça ni el Atleti, y el Betis allí aprovechó para ganar una liga, su única liga, en el año 35. Y el campo es...
Y en él se escribieron algunas de las páginas más brillantes de nuestra historia. Aquí, en el campo del Patronato, el Betis subió a primera en 1932 y 3 años después se ganó nuestra primera liga.
Además, en boca del presidente Ángel Haro, el campo del Patronato obrero. Sí, señor, que lo fue hasta la Guerra Civil. Luego ya,
sí, luego ya se fue al campo donde juega ahora el Betis.
Bueno, ¿quién es el ganador de la semana, Javi Gómez?
El ganador es David, en Twitter, @BéticoDC10.
Mira, si es Bético...
Mucho mejor, sí, señor. Claro. Igual lo hemos elegido ahí con intención.
No, el sobró que lo sabe, vamos.
Abrazo, Pedro.
Un abrazo, sí.
Hasta luego. Y la encuesta de hoy, Javi, va por las delanteras de Madrid y Barça.
Sí, hoy en @DeportesCope preguntábamos con qué delantera te quedas, si con Messi, Suárez o Griezmann, o Hazard, Benzema y Asensio. El 58% se queda con la delantera del Barça, por el 42% que se queda con la del Madrid.
Bueno, de momento tiene más recorrido todavía la delantera del Barça, bueno, pero la del Madrid también tiene mucho todavía por delante. Así que nada, el personal se decanta por la del Barça y nosotros nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada de Madrid para seguir hablando de deportes.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11, 900-2020-11.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE, la hemos encendido hace media horita. Esta tarde vamos a ocuparnos de lo que ha pasado en el Consejo Europeo. Las cosas de Europa pueden parecernos lejanas y los españoles además estamos un poco enfadados con Bruselas, con la Unión Europea, porque creemos que no ha estado a la altura de las circunstancias. Y es verdad que hubo descontrol al principio entre los países europeos, competencia para comprar las mascarillas. También es verdad que, en realidad, la Unión Europea no tiene competencia en materia sanitaria. Los españoles estamos muy enfadados. Este asunto, este Consejo Europeo y los que vengan después, serán muy importantes, como siempre, para la vida cotidiana, sobre todo porque es que está pendiente que nos caigan 175.000 millones de los 750.000, 145.000, más que 175.000, de los 750.000 millones del plan de ayuda que se quiere aprobar en Europa. Digo que se quiere aprobar porque hoy ha habido reunión de 4 horas, ha empezado a las 10 de la mañana, no ha habido acuerdo. Eso no es especialmente grave, porque ya estaba previsto que en Europa las cosas van despacio. Sobre todo hay una diferencia entre los llamados países frugales, Holanda a la cabeza, bueno, que ponen muchos peros al plan de ayuda, porque es un plan de ayuda para los países del sur, fundamentalmente, para los más afectados por el COVID, un plan de ayuda que significa una revolución dentro de la historia de la Unión Europea. Una revolución porque se va a repartir el dinero en función no del peso que tiene cada uno de los países, la población o el campo que tiene, se va a repartir el dinero en función de la necesidad. Como nosotros somos los más afectados, pues seremos de los que percibamos más dinero. Y eso ya es una buena noticia. También es una formidable noticia que se hagan políticas sociales dentro de la Unión Europea, porque los llamados países frugales, que son los tacaños, hasta ahora eran muy poco partidarios de esta cuestión, porque en los países frugales, en Holanda, parte de Alemania, la idea es que la gente del sur trabaja poco y se come los ahorros de los del norte. Absolutamente descabellado, pero esa es la historia, como se cuenta, ¿no? Que en realidad nosotros no ahorramos y tenemos un déficit público muy alto y una deuda pública muy alta. Estamos todo el día tomando caña y ellos están todo el día trabajando. El que haya dinero, mucho dinero para políticas sociales, es una auténtica revolución. Ahora habrá que ver cómo se ajusta qué parte de ese dinero son entregas a fondo perdido, qué parte son créditos, qué condicionalidad o qué exigencias tiene. No va a haber hombres de negro, pero, hombre, algunas reformas nos pedirán hacer. Y digo que los detalles son importantes, pero lo importante es mirar con perspectiva. Yo comprendo perfectamente que estemos enfadados porque, bueno, cuando han llegado los tiempos más duros, en la crisis sanitaria cada uno ha ido por su cuenta. Ya digo que eso es que no podía ser de otro modo. Estamos enfadados. Muy bien. Esperemos unos meses a que se nos pase el enfado y reconozcamos, primero, que Europa está dando un paso adelante muy importante. Segundo, que Europa para España siempre ha sido la solución y no el problema. Y no hay más que mirar a nuestra transición. Y tercero, o sea, estemos atentos a lo que supone la no Europa. Populismos, soberanismos. Merkel, ayer fue, sí, en el Bundestag, decía, ojo que el mundo, en el mundo hay un fantasma después del COVID que va de una esquina a otra del planeta, que es el radicalismo, la antidemocracia, y que para eso la solución que tenemos en la mano es Europa, porque Europa es libertad y Europa es dignidad de la persona. Se nos pasará el enfado y reconoceremos esto con deportividad, que sin Europa se vive mucho peor y que Europa es imprescindible para que al menos en un rinconcito, porque Europa se ha quedado convertida en un rinconcito del mundo, al menos en un rinconcito del mundo, las cosas se hagan relativamente bien en función de la persona, de su libertad, porque ya estamos viendo lo que pasa en otras zonas del mundo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Viernes 19 de junio, fin de semana por delante, y no es un fin de semana cualquiera. Se va a levantar ya el estado de alarma después de casi 100 días y a partir del domingo todos podremos viajar por toda España. Ojalá lo hagamos con responsabilidad. Pero hay algunos que se nos han adelantado. Desde esta noche, a las 12, se abría la veda. Bueno, en realidad lo que se abría era la frontera entre Cantabria y el País Vasco. Los vascos, que tienen segunda residencia en Cantabria, ya pueden ir después de más de 3 meses de espera. Y es que son los que más tienen segundas residencias en esta región, junto a castellanos y madrileños. Más del 30% de las viviendas de Cantabria son segundas residencias. La Ertzaintza y la Guardia Civil ya han preparado un dispositivo especial para este fin de semana porque prevén casi 50.000 desplazamientos. Pero hay muchos que no han querido esperar y esta misma madrugada las carreteras estaban colapsadas. Nos lo ha contado aquí en COPE José, que trabaja en Bilbao y es de Castrurdiales.
Sobre las 12 de la noche ha sido un espectáculo, vamos, increíble el paso de vehículos, que me parece preocupante. Se agradece porque, oye, la economía que está resentida, pues es lógico que empiece a reactivar, pero siempre y cuando se sigan las condiciones que el Ministerio de Sanidad nos ha dicho que hay que seguir.
Pues Tete es el dueño de la cafetería El Crisa en Castrurdiales. ¿Qué tal? Buenas tardes, Tete, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Oye, ¿estáis notando ya la llegada de visitantes, sobre todo de vascos que están llegando a sus segundas residencias desde esta noche?
Sí, sí, ya se está notando, sí.
¿Y cómo lo estáis viviendo, Tete?
Pues mira, estamos viviendo con mucha alegría porque vivimos de ellos, claro.
Nos decía José que es por un lado, bueno, decir, hace falta, es necesario, es lo que tiene que ser, pero por otro, a ver si no vamos a cumplir las normas, a ver si no vamos a ir con cuidado. ¿Cómo se vive esto desde una cafetería?
Bueno, las normas tenemos que intentar cumplirlas lo máximo posible. Entonces, pienso que la gente vendrá mentalizada en que tiene que poner de su parte también para poder cumplir todas las normativas.
Porque hasta el momento, ¿cómo están yendo las cosas, Tete? ¿Es fácil, es difícil cumplir la normativa? ¿Os requiere un esfuerzo a los dueños de cafeterías como la tuya extra, que es muy grande, o lo lleváis bien?
Lo llevamos bastante bien. La verdad es que la gente está bastante mentalizada y bueno, tiene mucha paciencia y estamos bastante bien. Y esperemos que todo siga así. Que subir un poco el apoyo que necesitamos para poder sobrevivir y que todo vaya bien, claro.
Vamos, que necesitáis más clientes y me parece que van a llegar un montón este fin de semana, ¿no, Tete?
Eso esperamos, sí.
Bueno, veo que vosotros les vais a recibir muy bien. Ojalá que lleguen muchos, que hagan mucho gasto, que es lo importante, que nos hace falta a todos, que os hace falta sobre todo a los que trabajáis en la hostelería, y que todo vaya bien. Gracias.
Sí, sí, eso es lo que estamos esperando todos, por lo menos reactivar un poco la economía y que tiene que venir todo a su sitio, es decir, tenemos que mentalizarnos de que tenemos que empezar a trabajar.
Gracias, claro. Tete, que vaya todo bien, vale. Un abrazo. Venga, Begoña es de Bilbao y tiene una segunda residencia en Isla, que es un pueblo que pertenece a Arnuero, en Cantabria. Hola, Begoña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, tú has dicho, bueno, voy a dejar pasar unas horas, ¿eh? Mejor estoy preparando ya las maletas, pero saldré en las próximas horas, mañana en concreto, ¿no?
Sí, eso es, mañana por la mañana. Dejaremos que se vaya la caravana hoy, que mañana probablemente también tengamos, pero bueno, vamos a dejar un margen.
Me parece a mí que va a haber caravana para hoy, para mañana, para
mañana
el domingo. Exactamente,
sí,
porque...
Y el domingo para la vuelta, de miedo será, pero bueno, habrá que ir.
Que tenéis muchas ganas, ¿no?
Pues sí, han sido ya bastantes meses sin ir por allí y pues hay ganas de ir a dar una vuelta, por lo menos. Yo no voy a ir todavía de vacaciones, pero sí que a dar una vuelta al fin de semana y a ver cómo está todo por allí.
A ver la casa, a ver si todo sigue en su sitio.
Exacto, bueno, que todo esté en su sitio.
Que todo esté en su sitio, eso es lo más importante. Y
exacto.
Luego, bueno, pues a ver cómo se organiza todo. Begoña, hablábamos con Tete, el dueño de la cafetería, el Crisa. Hombre, están deseando que vayáis todos, necesitan pues más negocio, más gente, más clientela.
Ajá,
pero luego está, claro, la cautela, ¿no? A ver qué va a pasar, se van a cumplir las normas. ¿Tú cómo lo ves, Begoña?
Pues yo espero que seamos todos un poquito conscientes de que tenemos que cumplirlas, porque no hay ni que llevar ni que traer nada que no queremos. O sea, sabemos que tenemos que convivir una temporada, y parece ser que larga, con el dichoso bichito, y pues eso, hay que cumplirlo por las dos partes, por los que vamos, por los que están allí, y no, ni llevar ni traer, como digo yo.
¿Echabas mucho de menos tu casa en Isla?
Bueno, una vez que ha llegado la primavera, pues sí, en invierno soy sincera, no suelo ir mucho, pero una vez que llega el buen tiempo, pues nos gusta ir los fines de semana, y ahora ya encima hemos tenido, pues bueno, un principio de cierre de poder ir que hizo buenísimo y pues te acordabas mucho. Y este fin de semana que anuncian buen tiempo, pues ya ves, para allá todos de cabeza. Es que bueno, lo he visto en las noticias y he estado a lo largo del día oyendo y eso, pues hay caravanas ahí, estamos todos con muchas ganas de ir para allá.
Bueno, pues habrá que aguantar la caravana, qué remedio queda después de todo este confinamiento, de tanto tiempo sin poder viajar, salir de la provincia. Hombre, pues que menos que una caravana. ¿Las maletas cómo van? ¿Bien?
Bueno, como es para fin de semana, como te he dicho, no hay demasiada maleta.
No hay demasiada.
Vamos casi lo que te he dicho, a ver que todo está bien, que todo está en orden, limpiar un poquito y ya pues eso, el próximo fin de semana, que también tendremos caravana, y al siguiente, pues ya sí iremos a quedarnos un poquito más.
Bueno,
pero
pues,
eso, que de momento eso, para una puesta en marcha.
Que disfrutes mucho tú y tu familia de el por fin
gracias.
Poder moverte, poder acudir a tu segunda residencia, en este caso en Isla, en
eso
Cantabria,
es.
Y que lo encuentres todo
disfrutar
en su sitio, ¿eh, Begoña?
Exacto, yo eso es lo que quiero, que esté todo en su sitio.
Igual que
venga,
igual como lo dejaste ahí 3 meses antes. Un abrazo fuerte, adiós.
Venga, vosotros, agur.
Vámonos de tapa, vámonos.
Hombre, pues sí, de tapas. Mira, nos podemos ir de tapas por el norte, nos podemos ir de tapas por el sur. Bueno, eso podemos hacerlo a partir del domingo. Ellos no, mira, ellos ya pueden hacerlo por todo el norte, pero nosotros tendremos que esperar todavía unas horas. Pero también hay gente que es especialista, Rosa, en hacer tapas para el aperitivo en su propia casa.
¿Sí?
Y eso es lo que queremos que nos cuenten hoy esta tarde en el programa. O sea, tu tapa favorita, pero la que mejor haces, con la que triunfas siempre que preparas el aperitivo en casa. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues fíjate, Pilar, yo acabo de comer y ya tengo hambre. Dicen por aquí, donde se ponga una buena tapita de caracoles, que se quite lo demás, me salen riquísimos y los pongo con una salsita fina de tomate.
Ya llegan los chefs, porque
ya llegan.
Una tapa de caracoles no debe ser fácil, no sé.
Pues te voy a decir una cosa.
Podría haber salido la primera, la de la tortilla, de patata.
No. Están saliendo cosas tan elaboradas como esta tapita de calamares con ajo y limón, con unas patatas fritas.
Buenas tardes, gente. Voy a dar una pequeña recetita, muy fácil de hacer y buenísima. Mira, compráis calamar pequeñito, tipo puntilla. Que hay bien limpito y lo hacéis a rodajas. Se fríe 2 o 3 dientes de ajo a trocitos pequeñitos. Se sofríe el calamar con el ajo. Se le echa medio vasito de limón exprimido. Y se deja que se haga bien con el limón. Luego se fríen unas patatas muy pequeñitas. Cuando estén sofritas, lo mezcla junto con el calamar y está de muerte.
Hombre, pues sí. Anda, que tiene mala pinta eso.
Sí, sí, qué bueno. Ana, de hecho, ha preparado hoy de tapa en casa, dice, unos huevos de codorniz fritos con jamón, que han volado de la mesa, lógicamente. Y esta otra tapa, Pilar, también es sencilla. Bueno, pero es que tiene una pinta estupenda.
Hola, gente. Pues yo cojo una barra de pan, la hago en rodajitas, lo frío, en aceite de oliva así, vuelta y vuelta, rápidamente. Le pongo cebolla caramelizada, encima y luego un trocito de longaniza abierta y frita también. Longaniza de Aragón, por supuesto. Hasta luego, saludos.
O sea, ya cuando empezamos con la cebolla caramelizada, digo, esto va por muy buen camino,
sí,
¿eh?
Sí, sí,
tenemos
sí, sí.
Aquí un ramillete de oyentes en este programa que son auténticos chefs. Alguno a lo mejor es que ha salido hasta de este confinamiento, que se han dedicado precisamente a la cocina y, ¿por qué no?, a hacer tapas.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Queremos que nos cuentes, que compartas con nosotros y con todos los oyentes del programa esa tapa con la que siempre triunfas, esa que toda la familia te pide, ¿eh?, cuando preparáis una aperitivo en casa. Que nos lo cuentes a través de Twitter, @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-0602.
Era el cuchillo que segundos más tarde cortó en seco sus gritos y su cabeza.
Suscita intriga, ¿verdad? Matar a la protagonista a mitad de la película.
No deberías esperar a la mitad. Mátala a los 30 minutos.
Vaya.
Gritos, un cuchillo, una película cuya protagonista muere al principio de la trama. Espero que hayas adivinado de qué película vamos a hablar, aunque solo sea por esto, por la banda sonora. Pero vamos, que si hace falta, te doy otra pista. Por favor. Es que voy a abrir las cortinas que tengo aquí delante y todo, ¿eh? Porque es que me da cosa ya solo verlas. Bueno, ya creo que con eso sabes perfectamente de qué película estamos hablando. Juan Solo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú lo sabes, ¿no?
Sí, claro, Psicosis.
Ah, bueno. De Alfred Hitchcock. ¿Sabes que cumple 60 años Psicosis
ya? ¿La película ya? Bueno, sí, digo, señor. La película ya como si fuera 60
años. Pero 60 años, ¿eh? Es que es impresionante y todavía esta escena es espeluznante. Vamos, a mí me lo parece, me lo sigue pareciendo, me sigue dando un miedo horroroso. Cuando hablamos de grandes clásicos, acudimos a Ignacio Armada, que es profesor de Historia del Cine en la Universidad CEU San Pablo. Hola, Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Aquí aterrados todos.
Pero que es que es tremendo, ¿verdad? Que simplemente es que no hace falta ni verlo. Escuchas lo que acabamos de escuchar ahora y es que te da un escalofrío.
Sí, pero esto es lo que estabais mencionando de Bernard Herrmann, ¿no? Es decir, en esto siempre ha habido como dos grandes teorías. Una de ellas es que las grandes bandas sonoras son esas que puedes escuchar, ¿no?, al margen de la película, como si fuesen grandes obras de composición. Pero la otra, que es de la que yo soy partidario, es que la gran banda sonora es aquella que en cuanto escuchas dos compases directamente te recuerda a la película, ¿no? Como pasaba en El Tercer Hombre o como pasa en esta película. Es decir, yo creo que es una de las dos o tres ejecuciones musicales más identificadas claramente con una imagen que puedan existir. Es decir, oyes el ching, ching, ching y ya sabes lo que es. Sí, sí, ya sí, estás sí, pensando en quién sí, hay sí, en el baño sí. de tu casa.
Sí, sí. No digas eso porque es verdad.
Entonces,
¿qué lo piensas?
¿Crees, Ignacio, que esta misma escena terrorífica y rodada creo que durante muchos días, ¿no?, para conseguirlo, sería distinta con otra banda sonora? ¿No sería tan icónica?
Bueno, Claro, estoy totalmente de acuerdo, pero porque es que esto es lo de siempre, es decir, ¿y cómo sería el Quijote si lo hubiesen? Pues es que ya no sería. Es decir, esta película, desde luego, todo, de alguna manera, coadyuva totalmente a que el resultado sea el que es único. Y además fue única ya en su época también, ¿no? Es decir, era una película que estaba preparada muy, muy inteligentemente para el desconcierto absoluto del espectador, y la música contribuye también a ello. Es decir, Herrmann es un señor que había compuesto y compuso para muchas películas muy diferentes, algunas de Hitchcock, y ahí está Vértigo, y están, pero es que esta banda sonora es especial. Y los títulos de crédito de Saul Bass son especiales. Y la historia es especial, la estructura que tiene, que lo habéis mencionado antes, ¿no? El hecho de que la protagonista, en el minuto 15, esté criando malvas. Y eso ya es algo que a mí me parece fascinante.
Claro,
porque
¿cómo mantienes la tensión? ¿No?
Claro, después. Y sobre todo yo siempre, si yo me tuviese que meter en una máquina del tiempo, ¿no?, que te dicen, escoge un momento en la historia para poder ir, y todo el mundo te dice, ay, a mí me gustaría ir a ver a Leonardo da Vinci, a mí me gustaría conocer a Confucio, y dices, ¿para qué si no sabe chino? Pero a mí me gustaría estar en la sala de cine cuando se estrenó Psicosis y ver la cara de la gente. La cara de la gente que lleva 70 años viendo películas donde las cosas son normales y de repente en el minuto 20 te has quedado sin el protagonista. Es como, acabo de llegar a tierra cero. ¿Qué va a pasar a partir de ahora, no?
Oye, Ignacio, como decía Juan, rodar esta escena creo que fue muy complicado y la actriz Janet Leigh acabó realmente traumatizada, lo contó además años después, ¿no?
Sí, sí, bueno, Janet Leigh habría que decir agradablemente traumatizada, ¿no? Janet Leigh era una gran dama, contaba las cosas siempre como con mucho encanto y decía que bueno, que había sido horrible, pero Janet Leigh de alguna manera es el papel de su vida y fíjate que hizo grandes películas, pero es el papel de su vida. De hecho, yo no sé por qué había como cierta tendencia a finales de los 50 con que Janet Leigh lo pasase mal en moteles, porque casi hizo esta película después de haber hecho Sé de Mal, donde también la meten en un motel, le pasa de todo, pero la película es realmente la escena de la ducha en términos de producción. Hay que pensar también que es que Hitchcock hizo esta película con muy poco dinero y porque era un capricho personal, los estudios no la querían apoyar. La hizo con el equipo de televisión que tenía de la serie esta mítica de Alfred Hitchcock Presenta, que todos nos conocemos, ¿no?, que veíamos en la tele. Así que con un equipo de televisión casi todo el dinero se lo gastaron en comprar la casa, que todavía se conserva. Así que la mayor parte del rodaje fue filmar los decenas y decenas de planos de las que se compone esta escena. Y además, os diré, hay un libro de Stephen Revello, que se publicó hace muchos años, y es uno de los libros relacionados con Hitchcock más importantes que hay, que se llama Cómo Hitchcock filmó Psicosis, donde te va contando todos los trucos. Por ejemplo, la sangre que se va por el desagüe no es sangre artificial, ni tampoco es sangre de verdad, es chocolate líquido. Porque descubrieron que el chocolate líquido daba una textura en el blanco y negro mucho más parecido a la sangre artificial.
Es lo que tenía el blanco y negro, podías usar chocolate.
Qué curioso, sí.
Claro, claro. El sonido, porque además no es solo la música Bernard Herrmann, es que tú crees que estás escuchando solo el chirrido, ¿no?, de la música, pero detrás hay toda una serie de diferentes tramas de sonido. Una de ellas es el cuchillo clavándose. El sonido del cuchillo clavándose lo hicieron clavándoselo en melones. Entonces parece ser que Hitchcock se pasó una semana mandando al best boy, al chico de recados, a comprar melones diferentes para probarlos. Entonces se sentaba en una silla, cerraba los ojos y empezaba, venga, empieza. O sea, chac, chac, chac. Hasta que encontró el melón de sapo perfecto que
te
sonaba
digo.
Como tenía que sonar cuando se clavaba
tremendo,
en una persona.
Tremendo.
¿No?
Oye, pero si hablamos de Psicosis, también hay que mencionar al personaje de Norman Bates.
¿Hay alguien en la casa?
Mi madre. Está inválida. Inválida, eso es.
Una anciana enferma que no puede ni abrir la puerta. No podemos ir a la casa.
¿Quién lo impide?
Bates.
Anthony Perkins, que en realidad es que este personaje marcó su carrera, porque aunque hizo otras muchas películas, no lo recordamos por ninguna más.
Pero es más, es que esto, a ver, darle a Anthony Perkins este papel en 1960 es como, ¿cómo deciros? Es como si cogemos a, no sé, a Hugo Silva, por ejemplo, y le ponemos de neonazi a matar gente en una película. Quiero decir, el pobre.
O sea, era el bueno buenísimo, ¿no? Digamos,
claro,
de todas las
claro,
pelis.
Anthony Perkins había hecho El Manantial, había hecho películas de cuáquero, era como el hijo que todas las madres querían tener, ¿no? Y de repente la has metido en esta película. Obviamente es el papel de su vida, pero vamos, de largo, ¿no? Y además es que el personaje en sí que está interpretando él es un papel, con perdón por el lenguaje, muy chungo para la época, porque sí había habido ya criminales y asesinos en serie en Estados Unidos, pero no trascendían a la opinión pública como ahora, ¿no? Ya. Y esto sale de una novela de un gran escritor que es Robert Bloch, de hecho sigue bastante bien el argumento, y este individuo se había inspirado a su vez en los crímenes de Ed Gein, que era un señor pues que se hacía los muebles con la piel de sus víctimas y cosas parecidas. Entonces, el que esto pasase a la gran pantalla, al gran público, y que encima lo interpretase alguien como Anthony Perkins, es, con perdón, de una malicia o de una maldad.
Cosas de Hitchcock. Vamos. Oye, en la película Hitchcock, por cierto, sobre el rodaje de Psicosis, se muestran las dificultades que hubo para sacar adelante la película.
Nadie respeta el nombre de Hitchcock como Paramount, pero hasta un hombre con talento puede apostar por el caballo perdedor.
Esta será la próxima película del señor Hitchcock.
Perfecto, si conseguís el dinero.
Eso no se estrenará en este país.
Estoy bajo una terrible presión con esta película y lo mínimo que podrías hacer es ofrecerme tu apoyo.
Hemos hipotecado la casa.
Bueno, o sea que no fue nada fácil, ¿no? Llevar a término este proyecto.
Sí, no, yo ya os decía, también es verdad que luego se ha dramatizado un poco, ¿no? Es decir, Hitchcock era un individuo que todo el mundo sabía que sus películas eran muy solventes, ¿no? Pero es que este era un capricho muy especial porque realmente, y yo lo he defendido más de una vez, creo que Psicosis es la película más importante que hizo Hitchcock, ¿no? Porque es un cambio radical en lo que había hecho hasta entonces. Había hecho cine de suspense, pero no un cine que alteraba la narrativa de la época, que es por lo que es tan importante Psicosis, ¿no? Entonces, esa es una apuesta tan, tan personal que evidentemente estaba dispuesta a sacarla adelante porque iba a demostrar que él era un gran artista haciendo una película, ¿no? Como esta. Y claro, está demostrando que es un gran artista con un tema especialmente escabroso. Y hay que recordar que, aunque pensemos que esto ocurría en la Democrática América, hasta los años prácticamente 70, tenía un código de censura para el cine, que significaba que tú podías hacer la película que quisieras, pero que si no les gustaba a los censores, no te ponían el sello de calidad. Y si no te ponían el sello de calidad, la mayoría de los cines no lo cogían.
Estabas perdido.
Estabas perdido.
Por cierto, Ignacio, antes tú has hecho referencia a la casa, ¿no?, donde se rodó Psicosis,
sí,
que sigue existiendo. Es que Juan Solo, nos acaba de pasar fotos de esa casa, o sea, tú has estado ahí, Juan, viendo la casa.
He estado fuera, está en los estudios Universal, sí, que es donde la construyeron, porque como
las vamos
ya
a colgar,
ciudad...
en arroba la tarde cope para que la vean los oyentes. Ahí sigue está. Siendo espeluznante, da miedo verla.
Sí, y está el motel también.
Sí, Juan, pero no te has alojado, ¿no?
No, me he alojado.
Pues a ver lo que cuesta la habitación.
Ni tampoco me he duchado.
¿Tú te has alojado, Ignacio?
No. Pero yo tengo una de las cosas más bonitas de merchandising que he tenido en mi vida y que sigo manteniendo porque no me atrevo a usarlo. Es un blog de notas del Hotel Bates. ¿Sabes? Del Motel Bates.
¿Ah,
es
sí?
Un blog de notas que se hizo hace mucho tiempo. Entonces, pues viene con el membrete y con la
Ignacio, yo tengo en la puerta de mi despacho el cartel de no molestar del Hotel Bates.
Vale, venga, a ver, es una competición.
Somos
ahora. Yo no
gritis.
Tengo nada de
yo
esta
tengo
película.
La de la madre.
La peluca.
Cuidadito, 60 años de este peliculón de Psicosis que nos sigue impresionando y con tantísimas cosas que se pueden contar de ella, como estamos comprobando. Ignacio Armada, como siempre, un placer charlar contigo. Profesor, gracias.
Venga,
adiós, buenas tardes.
Buenas tardes.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Estamos preparados para un posible rebrote?
¿Dispondremos de una vacuna contra el coronavirus en otoño?
¿Se reducirá su transmisión con el calor del verano?
¿L'epidemia de coronavirus?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Una parte de España sí que vuelve a una especie de sucedáneo de normalidad y esa parte es Galicia, que es la avanzadilla.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
La Organización Mundial de la Salud advierte ahora de que los efectos secundarios que puede provocar el nuevo coronavirus en mujeres, niños y adolescentes pueden ser mayores que
el minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en la antena en COPE, también en cope.es.
No se puede ser bueno a medias. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Llama o manda WhatsApp al 630-46-2288. 630-46-2288 o en balduero.com. Gana climatizador sorteado entre los 50 primeros pedidos para que guardes tu Balduero muy, pero que muy bueno.
Listo, depósito lleno, nos vamos.
Pero si no has ido a pagar.
Ay... Creía que te lo había contado. He pagado desde el coche con la aplicación Wilet. Muy cómodo y además con descuento.
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Otra vez por aquí. No hemos acabado todavía la última jornada y ya tenemos otra, más emocionante aún. Y es que esto es el fútbol, esto es el fútbol. Esa parada prodigiosa del portero o ese fatídico gol en el descuento. Cuando tu equipo pierde el partido en el último minuto, culpa siempre a la mala suerte. Pero a veces, aunque pensemos lo contrario, la suerte no cae del cielo. No cae del cielo, la buscamos. Como cuando apuestas en Betfair, porque puedes elegir entre miles de eventos deportivos y seguir mis consejos y los de otros expertos para encontrar tu apuesta perfecta. Betfair. Crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. juega con responsabilidad.
Soy Mirte, diseñadora, y me quiero poner en marcha por mis empleados.
Me quiero poner en marcha porque todavía tengo mucho por enseñar. Mi nombre es Luis y soy profesor de secundaria.
Todos tenemos una razón para ponernos en marcha. Y en Endesa queremos que tengas toda la energía para hacerlo. Cámbiate ahora y tendrás hasta 2 meses de consumo de luz gratis. Que no nos falte la energía. Llama gratis al 800-760-909. Visita tu punto de servicio más cercano o entra en cámbiateaendesa.com.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.